Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de agosto de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es estructura y condiciones del sector minero en México. Y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Giancarlo Delgado Ramos, verdadero especialista en estos temas. Buenos días, Giancarlo, qué gusto tenerte.
Buenos días, gracias, Irma.
Los teléfonos en el estudio, 55 36 89 89 con cuatro líneas para el área metropolitana. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo, 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes, momento económico, una sola palabra, @servidor.unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.iiec.unam.mx y en www.radiounam.unam.mx. Giancarlo Delgado Ramos, que ustedes ya conocen muy bien porque es muy, muy favorito de ustedes y también de nuestro programa, es doctor y maestro por la Universidad Autónoma de Barcelona en Economía Ecológica y Gestión Ambiental y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Él es miembro del programa El Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, autor de varios libros y numerosos artículos publicados en México y en toda América Latina y Europa. Entre sus libros destacan Guerra por lo Invisible, Negocio, Implicaciones y Riesgos de la Nanotecnología. Otro, Agua y Seguridad Nacional, El Recurso Natural frente a las Guerras del Futuro. Otro más, Biodiversidad, Desarrollo Sustentable y Militarización, Esquemas de Saqueo en Mesoamérica. Y bueno, su más reciente publicación en libro, Sin Energía, Cambio de Paradigma, Retos y Resistencias. Bueno, a este los invitamos, va a haber varias presentaciones en la UNAM que les vamos a anunciar. No dejen de asistir, muy interesante. Giancarlo, uno de los sectores del país que ha tenido y sin duda tiene hoy renovada importancia es justamente el de la minería. Por razones propias del desarrollo capitalista, ha sido por largo tiempo dejado de lado y actualmente, por diversas circunstancias, se ha colocado en la mira de la inversión extranjera y desde luego desde el punto de vista de tu inquietud investigativa. Entonces, ¿cuál sería, en tu opinión, el contexto actual del sector minero en general y particularmente en México?
Sí, el caso de la extracción de minerales no es que haya desaparecido, no es que haya perdido importancia. Lo que sucede son varias cuestiones. Primero, hay un avance tecnológico que va asociado a la necesidad de ciertos recursos. Por ejemplo, la biodiversidad no se hace estratégica para el capitalismo hasta que aparece la ingeniería genética. Uh-huh. El cobre no toma el rol tan importante en términos del consumo exorbitante de ese mineral, uh-huh. sino a partir de que se empieza a socializar la energía eléctrica, por ejemplo. Claro. Entonces empezamos a ver estos tipos de avances tecnológicos uh-huh. que forzan al consumo de ciertos metales, ciertos minerales. Por ejemplo, esto es muy claro con el avance de la tecnología militar. Entonces hay cuando aparece la energía atómica y se empiezan a descubrir uh-huh. ciertas propiedades de ciertos materiales. Cierto. Con toda la ingeniería de materiales, desde la década de los 60, pero sobre todo en los 70 y 80, empiezan a aparecer una gran cantidad de nuevas aleaciones. Es cuando empiezan a tener un nuevo boom la industria extractiva de metales o de minerales en general, no necesariamente tienen que ser minerales metálicos.
Digamos que se les considera incluso estratégicos.
Claro. ¿No? Entonces lo que tenemos es una serie de minerales, y aquí es muy importante tener clara otra cuestión. Hay minerales que son muy importantes por las cantidades de su consumo, hay otros que son muy importantes por el uso que tienen. Ahora, hoy en día, con el desarrollo de la ingeniería de nuevos materiales, con el avance de la nanotecnología, lo que tenemos son aleaciones de materiales cada vez más puros, cada vez más finos, con arreglos muy específicos. Entonces, lo que está forzando ahora no es a la extracción de grandes cantidades de mineral en algunos para ciertas aplicaciones, sino metales o ciertos minerales altamente puros que no siempre se encuentran en cualquier tipo de reserva. Entonces hay que buscar dónde están los yacimientos con este tipo de minerales más limpios, por así decirlo.
Supongo,
¿no?
También una tecnología de extracción muy refinada, bueno, muy especializada.
Claro, esta es la segunda cuestión que tiene que ver con, hay un boom, no es que hayan desaparecido del mapa minería, siempre se ha estado extrayendo, la periferia, América Latina, México en particular, han sido zonas que han jugado en la economía mundial el rol de ser economías extractivas, tipo enclave, ¿no? Que llegan, succionan los recursos, se los llevan sin generar encadenamientos productivos hacia dentro de la economía. Y lo que sucede es que ahora se logra el desarrollo tecnológico de maquinaria pesada. Estamos hablando, por ejemplo, de maquinaria que permite rascar, comerse los cerros, hacer hoyos, tajos gigantescos. Por ejemplo, camiones que permiten la carga y el movimiento de prácticamente cajos de cerro al día. Estamos hablando de camiones que se llaman yucles. Estamos hablando que tienen en promedio unos 5, 6 metros de altura. Que el tamaño de una llanta de estos camiones es mucho mayor que un coche convencional, que una persona de pie. Entonces, estamos hablando de gran maquinaria que solo es posible con el avance de la ingeniería, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del uso de ciertas sustancias para poder extraer el mineral en concentraciones cada vez más bajas. Entonces estamos hablando, por ejemplo, del proceso de lixiviación por cianuro. Entonces se mezcla agua con cianuro, esta agua penetra la roca ya previamente molida y extrae el contenido metálico de esto, ¿no? Esto permite, por ejemplo, que en casos como, para ir ejemplificando, hay un gran tajo a cielo abierto que tiene sus complicaciones también por en términos ambientales, más allá de las sociales, que sí. Podamos indagar más adelante. Sí. Pero el caso de Cerro San Pedro en San Luis Potosí, que está a unos 10, 15 minutos de la ciudad, estamos hablando de unos cuantos kilómetros, 8 si no mal recuerdo, de distancia de la ciudad de San Luis Potosí. Lo que tenemos ahí es una extracción de mineral de 0.6 gramos por tonelada de tierra movida. Entonces, este avance tecnológico es lo que hace rentable este tipo de minería. Entonces, cuando tenemos esta maquinaria, cuando tenemos este tipo de proceso de extracción de mineral de la roca, como es el de lixiviación, hay otros como el de flotación, que también se usan otros tipos de ácidos. Bueno, cuando tenemos esto, podemos entonces hacer grandes extracciones mineras, grandes megaproyectos mineros, en los cuales es rentable prácticamente remover cerros enteros, uh-huh. para poder extraer un contenido metálico mínimo. Esto es lo que entonces te indica, claro, a partir de los 70s, 80s, empieza a haber una nueva exploración, y a partir de los 90, con todo este desarrollo tecnológico, es cuando empezamos ya a ver en lo concreto un boom en los proyectos mineros en términos de sus dimensiones, pero hay una constante en la extracción de los minerales, ¿no?
Sí, y bueno, hoy se vuelve también un objetivo muy fuerte para las transnacionales, me refiero a la inversión extranjera, que durante un tiempo ha estado, como dices tú, constantemente en el sector minero, pero antes estaba más bien en donde hay plata, donde hay oro, y otros que son también, como decía yo, metales y minerales estratégicos, pero hoy como que es el boom más fuerte que se había observado, ¿no es cierto?
Sí, valdría la pena dar algunos datos para situar también a los radioescuchas. A nivel mundial, las principales mineras son de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, Brasil. Hay de otros países, pero estas son las mayores. Si revisamos el caso latinoamericano, por ejemplo, las 500 mayores empresas de América Latina, 82 están directamente relacionadas a procesos extractivos, de las cuales 33 son mineras, y 97 están indirectamente asociadas al sector extractivo, dígase petroquímica, generación de electricidad, etcétera. Estamos hablando que por lo menos una tercera parte, entre una cuarta y tercera parte de las 500 empresas más grandes de América Latina están vinculadas al sector extractivo. Entonces esto corrobora esta
la indicación, ¿no? Y la importancia
del rol que tienen nuestros países como fuente de recursos, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos que esta actividad tiene un peso gigantesco. Voy a dar dos casos. En el caso de Chile, la exportación de minerales representó en el año 2000 52% del peso de sus exportaciones. 37% fueron las exportaciones de biomasa. Esto significa que el 70% que el 89% de todas las exportaciones de Chile tienen que ver con el sector extractivo. En el caso mexicano sucede algo similar. A pesar que tenemos grandes exportaciones de maquila, etcétera, etcétera, lo que tenemos en términos de pesos es que el 58% de nuestras exportaciones correspondieron al petróleo en el año 2000. Esto nos da una pauta del peso, en el otro sentido, el peso que tienen nuestras exportaciones primarias. 16% fueron minerales no metálicos, incluyendo materiales de construcción para el caso de México, y 10% de biomasa. Entonces, esto nos corrobora el peso que tiene gigantesco, y luego lo que vemos es efectivamente un boom en la minería, y para el caso mexicano, para aterrizarlo, vemos, por ejemplo, el PIB minero representaba en el 83 el 1.63% y en el 2007 representó el 1.25% del PIB nacional. Esta reducción es muy llamativa porque la cantidad que se extrae de minerales no se ha reducido. Lo que se ha reducido es el valor de las exportaciones. Esto indica que estamos exportando cada vez más barato, sin contar los costos ambientales y sociales en el precio de estas exportaciones. Tenemos, por ejemplo, que los principales estados en el país que sacan o que tienen actividad minera, por ejemplo, solo Coahuila, Durango, México y Sonora concentran el 56% del PIB minero nacional. Sigue Chihuahua y Zacatecas. Digamos, estos son los estados principales en actividad minera en el país, y se habla de unos 284,000 trabajadores en el sector. El potencial minero de México es enorme. Entonces, ahí es cuando tenemos que poner un énfasis, porque pensamos tal vez que, bueno, como las grandes empresas mineras son, por ejemplo, de Australia, bueno, México, plata, es lo que se nos ocurre inmediatamente por toda la época colonial y
así
demás.
Es.
Bueno, no, tenemos una gran cantidad de minerales. México fue reconocido por el Fraser Institute de Canadá en el 2007 como el número uno a nivel mundial por su potencial minero. Al 2009, la misma institución refirió al país en el lugar número 9. Pero de todas maneras estamos hablando que el país se ha mantenido en las primeras 10 posiciones de su potencial minero. Si podemos describir geográficamente la riqueza del país, podemos hablar de una franja muy larga de plata, plomo, zinc, una asociación de estos tres metales, en la altiplanicie mexicana, en la Sierra Madre Oriental y en la parte sur de la península de Baja California. Podemos hablar de plata, plomo, zinc, manganeso en la depresión del Bazas, en el cinturón volcánico transmexicano. Podemos hablar de una franja de oro, cobre, molibdeno en la planicie de la costera del Pacífico Norte, que correspondería a Sonora y Sinaloa, sí. Y parte de la Sierra de Santa Lucía y la gigante de la península de Baja California. O podemos hablar de una franja argentífera a lo largo del cinturón volcánico transmexicano, etcétera. Estamos hablando de que tenemos una gran cantidad de minerales, incluyendo minerales estratégicos, como por ejemplo sería una cierta porción baja, efectivamente, pero que está ahí, de tierras raras que se utilizan, por ejemplo, en toda la industria de los electrónicos y que son estratégicas. El sí. 90% de estas reservas las tiene China. Entonces, uh-huh. Bueno, México tiene ahí sus reservas chiquitas, pero las tiene y que son muy importantes, ¿no?
Y vienen asociadas a las que están en este momento extrayéndose, supongo.
No necesariamente, ¿no? Pero tenemos, lo que quiero decir es que tenemos reservas de minerales muy importantes. Esto es un caso, tenemos uranio también.
Uranio. ¿No? ¿Hasta el momento este no ha sido totalmente explotado o sí?
Lo que pasa es que la explotación de uranio tiene que llevar unos ciertos premios muy particulares. Uh-huh. En los 80s, cuando se funda Uramex, y luego que se desaparece prácticamente al año y fracción de que se funda por toda la política neoliberal, se hablaba de unas 20.000 toneladas de uranio, de reservas de uranio en el país, que es como hablar unos 20, 30 años de laguna verde, de dos lagunas verdes operando. Entonces no es mucho, pero es una cantidad considerable, y eso es lo que se sabía que había en esa época con el tipo de exploración que se hizo en ese momento. No significa que no haya más, ¿no? Entonces eso ahí se tiene, parece que es algo secreto, no hay, públicamente no hay resultados de exploraciones de dónde hay uranio en los últimos años. Entonces, no se sabe exactamente bien cómo se está manejando ese tema.
Las razones podrían ser...
Bueno, es un recurso altamente estratégico.
Eso
¿no?
es, por en lo términos, estratégico que resulta.
En términos sí. de energía, pero en términos militares. Entonces, ahí hay una... se ponen en juego muchas variables.
Y hasta ¿no? de impactos ambientales también.
Claro, ¿no? Es de sí. las más devastadoras, claro. Esas y las de Tajo a cielo abierto.
Bueno, yo aquí te preguntaría, ¿existen en nuestro país avances científico-tecnológicos en esta actividad que estamos hablando, en esta actividad minera? Y bueno, en todo caso, ¿quién o quiénes están detrás de esta extracción, de esta, más bien de esta aplicación de avance científico-tecnológico?
Sí, como te comentaba, el boom minero actual radica sobre todo en la aplicación de este tipo de minería altamente rentable, pero al mismo tiempo altamente devastadora, que es la de Tajo a cielo abierto. Tiene muchas implicaciones. Cuando uno rasca, no nada más modifica todo el panorama, modifica toda la visión que tienen estas zonas, sino que aparte, nada más me voy a enfocar a la parte ambiental. Por ejemplo, cuando ellos sacan la roca, la tienen que dividir en dos, la roca que no tiene mineral y la roca que tiene mineral. La roca que no tiene mineral normalmente tiene ciertos compuestos de sulfuros. Cuando llueve, esto genera lluvia ácida.
Claro.
La que se evapora, la que se filtra, pues lleva todos los sulfuros a las reservas de agua. Por el otro lado tenemos la roca que sí tiene mineral, que es la que se rocía, por ejemplo, con cianuro, o si se hace otro sistema, se hace por flotación y se rocía con ácidos, y los desechos que salen de ahí, pues es agua cianurada o es agua con ácidos altamente tóxicos. Entonces, lo mismo sucede cuando estos lodos o cuando estos jales se evaporan o el viento se lleva a la tierra sulfurada o la tierra con cianuro, lo que tenemos es que todas las tierras aledañas se vuelven inútiles para cualquier proceso productivo. Entonces estamos hablando de que esta tecnología que permite hacer unos hoyos gigantescos de la noche a la mañana tiene unos costos ambientales tremendos. Sí. De ahí se pueden inferir los costos sociales en términos de afectaciones a la salud, etcétera. ¿Qué es lo que pasa fundamentalmente? ¿Quién está detrás de este tipo de proyectos? Bueno, lo que nosotros, según los datos oficiales, lo que se sabe es que la concesión de títulos ha venido incrementándose en los últimos años. Si nosotros revisamos los datos, sobre todo decía, a partir de la década de los 90, hay varios picos. En términos de número de títulos, lo que tenemos es que en 1990 se conceden 3.096 títulos, en el 91 2.917 títulos, y luego se incrementa en el año 2002 a 2.545 y en el año 2005 a 2.103. O sea, hay subidas y bajadas, pero hay una tendencia creciente en número de títulos. Pero sí, si nos vamos en la cantidad de tierra, la cantidad de superficie que se concesiona, en el 97 tenemos que son 9 millones y medio de hectáreas que son concesionadas. Y hay unos picos, por ejemplo, en el año 2005 estamos hablando de 6.039 y de 8.378 millones de hectáreas que son las que se entregan. Entonces, prácticamente se ha mantenido la superficie desde el 97 al 2007 que se ha concesionado anualmente. Esto implica que hay una concesión creciente. Si nos vamos, por ejemplo, cuáles son las razones por las cuales la minera extranjera decide venir al país y decide venir a América Latina, es que uno va revisando todas las leyes de inversión extranjera directa que se van aplicando en América Latina, en el caso de México en el 93, dice, bueno, ya puede venir el capital a invertir al 100%. Pero en el sector minero les vamos a dar muchas prioridades y muchas ventajas. Por ejemplo, no les vamos a cobrar impuestos en toda la importación de maquinaria. Toda la ayuda social se las vamos a permitir que sea para declararla como parte de sus impuestos. Vamos a establecer un acuerdo de confianza con la empresa en que la empresa va a declarar cuánto mineral saca sin que haya una supervisión al respecto. El pago de impuestos se sitúa en una tasa muy baja y se sitúa sobre el mineral que sale a la boca de mina. O sea, estamos hablando de un panorama
de puras ventajas.
Sí, ¿no? Y que al final muchas
veces. Pero para el extranjero, o sea, para la inversión extranjera.
Claro. Uh-huh. Y entonces estamos hablando de que ellos prácticamente tienen ganancias en todo momento. Desde lo que dejan al país es una, digamos, un porcentaje muy, muy bajo, mínimo, de las ganancias que obtienen, prácticamente nulo. Uh-huh. Y tenemos un inmenso daño ambiental y social que se deja por décadas. Esto uh-huh. es el tipo de cosas. Y cuando vemos la inversión extranjera directa, para cerrar la pregunta, bueno, lo que tenemos es que pasa, por ejemplo, en el 94, en el 97, en el 99 y en el 2000, son los años que tienen picos. Estamos hablando de 97 millones de dólares en el 94, de 130 millones en el 97, de 246 millones de dólares en el 99 y de 170 millones en el 2000. Pero luego, cuando nos vamos al 2007 y 2008, el boom es inusitado. Pasamos a 259 millones de dólares y a 367 millones en el 2008. O sea, está dando pasos agigantados la inversión extranjera directa, y los principales actores tenemos a Canadá con el 42%, Islas Vírgenes con el 29%, que puede ser cualquier capital, puede ser estadounidense, puede ser inglés, porque son paraísos fiscales. Claro. Y obviamente es parte de ocultar quién es el actor que está haciendo la inversión. Y tenemos Estados Unidos y Reino Unido en el tercer lugar. Entonces, estos son los principales actores. Estamos hablando que en el 90 había 21 sociedades mineras, ahora hay 257 con 628 proyectos mineros en el país, de los cuales el grueso tienen que ver con proyectos de extracción de metales preciosos, que tiene que ver con la coyuntura económica también actual, ¿no? Estamos hablando que los últimos 5 años, alrededor del 68% de los proyectos están relacionados con la extracción de oro y plata.
Bueno, es terrible lo que acabas de decir. Sin embargo, vamos a un puente musical bonito. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, Giancarlo, ¿cuál es actualmente el panorama en disputa por el agua entre la mina y los pobladores locales? ¿Y cuál la problemática que se crea sobre la tenencia de la tierra?
Es que es interesante ver cómo con la aplicación de las políticas neoliberales y toda la modificación a las leyes correspondientes y obviamente al artículo 27 constitucional, lo que se hace es desvincular la propiedad de la tierra con los derechos de usufructuarla. Entonces estamos hablando, por ejemplo, que los derechos del agua no tienen que estar asociados a la propiedad de la tierra. Entonces yo puedo ser dueño de un predio y vender los derechos del agua a otra persona, a otra empresa. Puedo hacer lo mismo con los derechos para la extracción del mineral. Sí. Aquí la situación es bastante compleja porque es el gobierno federal el que debe dar los permisos para poder tener el derecho de sacar ese mineral. Pero eso es el permiso que da el gobierno federal, pero al mismo tiempo de tener el consentimiento y el derecho del propietario del predio. Digamos que el gobierno federal le dice a la empresa X, usted puede sacar los minerales. Ahora la empresa X tiene que ir con el dueño de la tierra porque tiene que pasar por su tierra, aunque ya los derechos de extracción del mineral, ya esos nunca los tiene, como está puesto en la Constitución, eso no los tiene la población, los tiene el gobierno federal. Entonces, ahí hay un problema porque muchas veces las empresas mineras lo que hacen es que llegan, negocian con el gobierno federal las concesiones de exploración, llegan la gente de las minas sin decir nada, sin dar cuentas de nada, sin ningún tipo de información de lo que están haciendo, llegan a hacer todas las actividades de exploración. Cuando definen que efectivamente es rentable, entonces empiezan a negociar con los pobladores. Entonces esto es un problema porque muchas veces las poblaciones se sienten invadidas en sus propias tierras.
¿Pero cómo no?
¿No? Porque están llegando, están detonando, están perforando, están haciendo todas estas pruebas, y cuando llega el momento de negociación, obviamente hay una gran problemática. Incluso se sabe de casos de contratación de antropólogos para poder estudiar a la población de cómo poder tener la mejor negociación a favor de la empresa. Estamos hablando de zonas altamente marginadas del país, que estamos diciendo que 100, 200 pesos al mes hacen la gran diferencia, y eso es más o menos, y no dije el monto por casualidad, eso es lo que se ha negociado, por ejemplo, en algunos casos en Zacatecas, en algunos casos San Luis Potosí, han pagado entre 100 y 200 pesos al mes por ejidatario por una concesión de 30 años. Estamos hablando, saquemos la cuenta, qué significa 100, 200 pesos al mes sin considerar los efectos de la inflación. O sea, en 30 años esto no es nada lo que se está pagando, que además se da en un pago, por ejemplo, de 50, 100 mil pesos, que se desvanece, se esfuma en los primeros meses, y obviamente logran solventar una gran cantidad de problemas inmediatos, pero luego se les viene uno peor. Tienen un proyecto ahí por 30 años en las que la tierra que se concesiona se vuelve propiedad privada. Los aparatos de seguridad de las propias minas prohíben a los propios habitantes acercarse a sus tierras concesionadas, porque ahora son propiedad privada. Hay una serie de problemas que parecen banales, pero que son muy importantes, porque, por ejemplo, muchas veces ocupan las mejores tierras, porque ahí casualmente está la veta, y entonces resulta que son las zonas de alimentación del ganado, o que son las mejores zonas para siembra. y los consejos ejidatarios las entregan. El problema con los animales es que los animales no entienden de vallas y no entienden de minas. Entonces están acostumbrados a ir a comer a ciertos lugares y muchas veces entran a las tierras propiedades de la mina. Entonces ahí empieza a haber conflictos con los pobladores. Uh-huh. Empieza a haber también problemas de que si ya no puedes sembrar, ya no puedes tener ganado, tienes dos opciones. Tienes la opción de dedicarte a ser minero, si es que te contratan, porque es otra de las características de los proyectos mineros, es que necesitas tener capacitación para operar maquinaria pesada. Entonces, no cualquiera puede trabajar en esto y tienen que ser jóvenes. Entonces, hay una contratación mínima de los pobladores locales. Varía en algunos casos hay contratación de transportistas, etcétera, pero normalmente no hay gran generación de empleo. Hay en numerosos casos desplazamiento de la población porque justo donde está la veta está el pueblo, entonces hay que desplazarlo. Hay un caso típico de Real de Ángeles, que está donde estaba el pueblo de Noria de Ángeles. Lo que hicieron fue, bueno, desplazar al pueblo. Les construyeron un pueblo nuevo. Ahora el tipo de pueblos que están construyendo, un caso paradigmático es Mazapil en Zacatecas. Lo que hicieron fue un pueblo, lo desplazaron donde hicieron el tajo, donde hicieron el hoyo, y hacen un pueblo nuevo con casas tipo Infonavit de 20, 25 metros cuadrados en el campo. Este tipo de casas no sirven. Son casas además de muy mala calidad, una pegada a la otra. Este no es el esquema de vida del campo. Mucha de la gente de ahí se quejaba y se sigue quejando diciendo, bueno, ¿y dónde meto a mis animales? ¿En la puerta del vecino? Les hacen casas con techos de lámina. En el mejor de los casos, les hacen casas que a los 2-3 años empiezan a tener problemas de calidad por el tipo de materiales que usan.
Por supuesto.
Entonces, hay una gran problemática y normalmente las negociaciones se hacen de la siguiente manera. Lo que hacen es, negocian con el gobierno federal, después negocian con los ejidatarios, que en realidad con los representantes de los ejidatarios. Hay un problema tremendo de representatividad hacia adentro. Muchos de los ejidatarios, la gran mayoría, son analfabetas, la letra chica no la entienden, las implicaciones legales de lo que están firmando tampoco la entienden. Muchas veces se va a uno a encontrar no firmas sino huellas digitales como parte de la aceptación de estos contratos, y obviamente se habla de procesos de uso de influencias y de gran corrupción en estas negociaciones, sí, ¿no? Sí. Entonces, una vez que la minera tiene la mayoría de los ejidatarios a su favor, aunque haya oposición, y hay una oposición considerable, con que haya la mínima mayoría, con eso se echa adelante el proceso, y lo que generan entonces es una confrontación entre los propios ejidatarios, entre los que están pensando. Ahora hay otro problema, como son zonas altamente dañadas en términos de la política económica que se ha aplicado en este país, mucha de la gente migra, y entonces son ejidatarios genuinos, pero que no viven ahí. Entonces, cuando viene el proyecto minero y cuando va a haber una entrada de dinero por esta concesión, regresan para ver si los pueden emplear y para cobrar, obviamente, la parte que les corresponde. Entonces, ahí hay una serie de problemas, porque la gente que sí se quedó arraigada a la tierra se preocupa más por las implicaciones ambientales y sociales que va a tener este proyecto que la que ya tiene relativamente solucionado el problema trabajando fuera del estado o fuera del país. Entonces, es muy típico este tipo de confrontaciones que son estimuladas por los propios proyectos mineros, uh-huh, profundizadas por los proyectos mineros, y que luego, por ejemplo, se complican todavía más cuando consideramos el recurso del agua, porque una de las características de este tipo de procesos de extracción de mineral, como es el de lixiviación por cianuro, implica el uso masivo de agua. Entonces estamos hablando de 300,000 litros de agua diarios en zonas, uh-huh, altamente áridas. Estamos hablando ahora del gran problema del agua, que Zacatecas no tiene agua, pero las mineras tienen agua. Estamos hablando que los pozos de los pueblos no llegan ni a los 100 metros, y los pozos de las mineras llegan a 200, 300 metros. Obviamente se chupan todo el agua y hay un conflicto, una tensión por el acceso al agua, que luego además, conforme va avanzando el proyecto y se va haciendo relativamente viejo, se empieza a contaminar. Entonces hay un problema tremendo por la tierra, hay un problema tremendo por el agua en tierras que son de ellos, que solamente se rentaron de manera puntual, ¿no? Este es el problema, ¿no? Y entonces lo que tenemos es, por ejemplo, ejemplificando este caso, hay un caso que se llama Las Pesadas, que está en Jalisco, en la frontera con Colima. Es un caso muy particular porque se lo han peleado los dos estados. Tuvo que intervenir el gobierno federal, poner una empresa federal que extrajera el mineral, y luego se privatiza y vuelve otra vez el problema interestatal. Y lo que tenemos es aquí una joya de un testimonio de un habitante que precisamente dice con sus propias palabras cuál es el problema que estamos hablando, ¿no?
Entonces, escuchemos. Sí, lo escuchamos.
La mina de Peña Colorada, la más grande del país, que aportó el 47.5% a nivel nacional, actualmente está moliendo 1.250 toneladas por hora. Está utilizando 2.500 litros de agua por hora. Y las comunidades a su alrededor no tienen agua. Las leyes dicen que primero es el agua para las comunidades, después para el uso agrícola y en última instancia para la industria. Y ahí surgió todo al revés.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues vamos a seguir adelante, pero antes vamos a oír un poquito de música y volveremos. Mira, Giancarlo, hay una llamada de Tomás Gómez que es interesante que te la lea, porque en parte, aunque ya ha sido contestada por ti por lo que acabas de decir, hay una segunda parte que me gustaría también leerte y que, bueno, dieras tu punto de vista. Dice Tomás Gómez: ¿por qué México no puede salir de la situación de pobreza en que se encuentra si nuestro país es rico en recursos naturales como las minas y el petróleo? Bueno, pues acaban ustedes de oír incluso un testimonio de un habitante de estas zonas explotadas. Y bueno, ¿para qué más abundar en este terreno? De todos modos, ustedes pueden leer los artículos y los libros que ha escrito Giancarlo al respecto. Los repetiremos al final. Una segunda parte de su pregunta es: ¿hasta cuándo el país permitirá el saqueo que hacen otros países de nuestros recursos y qué podríamos hacer para evitarlo?
Bueno, yo creo que podríamos cerrar justo con esa reflexión. Yo creo que, nada más para adelantarnos, creo que hay que cambiar la visión que tenemos como economías extractivas. Me adelanto, parte del problema de la industria minera en este país es que somos una industria extractiva, en el sentido de que sacamos el mineral en crudo y lo exportamos tal cual.
Sin ningún valor agregado.
Claro, toda la industria metalmecánica la desmantelaron, nunca fue muy fuerte, siempre estuvo en manos de capital extranjero en buena proporción. No estoy diciendo que no haya industrias mexicanas que hagan siderúrgica, que hagan metalmecánica, pero sí estoy diciendo que no es una industria fuerte, que el grueso de la producción de minerales, la extracción de minerales se va del país. Lo que se hace aquí es que se limpia hasta cierto grado, se dejan gran parte de los costos ambientales aquí, se saca el metal y luego se purifica si es necesario y se transforma en otros países. Para que tenga una idea el radioescucha de lo que implica esto, solo en Estados Unidos, en el año 2006, el valor añadido al PIB de ese país por la industria metalmecánica alcanzó los 2.1 billones, millones de dólares, y generó 1.5 millones de empleo. Esto no lo hacemos en el país, porque la idea que tienen las oligarquías nacionales es hacer de este país un país de cuarta. Bueno, que sucede sí. Lo mismo con el petróleo. Exportamos el petróleo en crudo, no lo procesamos y tenemos que importar las gasolinas. Algo similar sucede con los minerales y esto es un problema grave. Entonces podemos hablar de cuál sería el escenario, pero yo creo que parte de la respuesta tiene que estar por ahí también.
Así es. Bueno, aunque no es un fenómeno nuevo, tengo entendido que se han intensificado los procesos de despojo en el entorno de estas zonas de extracción. ¿Qué características tienen estos?
Sí, bueno, un poco ya lo había comentado, sí. Va en el sentido de no hay una consulta con los dueños.
Número uno, no hay consulta al dueño.
No hay. Esto es un problema porque parte del despojo tiene que ver con que una vez que tú la rentas, ya no sabes lo que pasa dentro de la tierra concesionada. Segundo, hay muchos mecanismos. No es nada más llegar con megaproyectos, hay otros mecanismos. Lo han implantado algunas empresas canadienses que tiene que ver con voy comprando minas pequeñas en una misma zona hasta que me hago de toda la zona. Esto sucede cuando la propiedad de la tierra es privada y cuando son zonas ya típicamente mineras, en las cuales se sabe que hay mineral, que lo están explotando pequeños productores mineros, y la manera de asfixiarlos es, por un lado, bueno, no hay apoyo, ya nadie compra la piedra con el metal para que se procese, porque ellos no tienen los recursos para poder montar una planta procesadora, por ejemplo, de polvo mineral. Y entonces llegan las empresas, no les muelen su piedra, pero sí les ofrecen comprarles la tierra. No hay apoyo para cooperativas, por ejemplo, para pequeños productores mineros, para que puedan hacer este proceso de extracción del metal de la piedra. Y obviamente llega un punto en el que van, entre comillas, forzando la entrega de estas tierras. Entonces hay estas dos maneras de despojo, pero no nada más, es que es un proceso de despojo, es un proceso de desalojo. Muchas veces hay que sacar a la gente de ahí.
Tenemos un testimonio.
Sí, hay un testimonio que tiene que ver, en el caso de las pesadas, lo que sucede es que la empresa va comiéndose cada vez más tierra y la situación se va haciendo cada vez más delicada, porque parte del proceso de despojo implica una ocupación del espacio, un desalojo, una mayor explotación, y luego obviamente hay una serie de acciones de intimidación hacia la población que está en contra del proyecto minero o que no quiere desplazarse. Y en el caso de las pesadas, como mencionaba, que es este caso de Jalisco que hemos escuchado el testimonio anterior, bueno, hay una apreciación de Óscar González, que es de la Red Jalisciense de Derechos Humanos AC, en torno a este problema, que es un problema de cómo parte de estas amenazas, esta criminalización contra los movimientos sociales en contra de estos proyectos mineros, cómo se da y hasta qué punto llegan, ¿no? Llegan a violencia, llegan a asesinatos, llegan a amenazas de muerte, a desapariciones.
Podemos oír el segundo testimonio.
La actividad minera, hay cerca de 16 concesiones que hemos sabido que están peleando particulares de Jalisco y de Colima e incluso chinos en ese territorio que pertenece al territorio de actualmente Cuautitlán. Hay un estado de apartheid porque hay una política de segregación racial, primero. Segundo, se ha acudido a los homicidios como forma de control social. El apartheid es un delito de lesa humanidad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, en enero del 2008, el presidente de la Comisión Estatal dijo que le pedía a la PGR que investigara si en esa zona de la cuenca del Marabasco se configuran elementos que acrediten delitos de lesa humanidad, porque podría haberlos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es muy tibia, dijo eso. Eso lo dijo el presidente de la Comisión Estatal, porque hay una denuncia internacional que los indígenas organizados en el FREMAR, la Red Jalisciense, el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, presentamos en la Comisión Interamericana para que esta situación cese, se investigue y se castigue a quienes tengan responsabilidad criminal, penal, civil, ecológica, en la destrucción de los recursos de esta cultura ancestral que sobrevive milagrosamente en este territorio.
Muy bien, pero no solamente tenemos este testimonio, Giancarlo.
Sí, hay uno tercero que va asociado a este, sí. Que tiene que, porque bueno, este es un personaje importante que, digamos, que representa la lucha por los derechos humanos, sí. Pero bueno, vamos a escuchar la voz en vivo de un personaje, un poblador de cerca del Proyecto de Las Pesadas, de cuál ha sido su experiencia en términos de esta criminalización y esta violencia que implican estos proyectos.
Oigámosla.
Mire, el problema es que en el 93 ya empezaron la minera Peña Colorada a querernos desalojar, ¿verdad? La mina está retirada como más de un kilómetro de lejos de las tierras que nos desalojaron y no las han ocupado hasta ahorita. Y el tiempo que nos desalojaron, hasta las casas quemaron y mataron, pues estos dos, que uno es mi padre, otro es mi hijo. Estoy decidido a que perdí mis familias y hasta perder la vida, pues hasta ahorita no estoy decidido a desalojarles.
Bueno, pues es realmente triste y patético lo que está ocurriendo y lo oímos en voz viva. Bien, Esperanza de León, quiero leer las participaciones de nuestros radioescuchas, Giancarlo. Esperanza de León dice: hay que hacer memoria histórica para recordar que desde tiempos de Porfirio Díaz y desde mucho antes, los intereses de los países extranjeros sobre nuestros recursos se han visto beneficiados gracias a los gobiernos corruptos que conservan la cara oculta de las cosas, disfrazando los intereses económicos y políticos y dándole el poder a los extranjeros. Creo que es una reflexión que también compartimos. Hay una llamada más que dice y pregunta: ¿pueden ser reemplazados los procesos de extracción por cianuro por procesos de presión de vapor de agua, lo que resultaría menos contaminante?
No, claro, existen otros procesos. El problema aquí es cuál es el más rentable. Parte de la discusión desde la economía ecológica tiene que ver con cuáles son los costos de la producción de las mercancías en general, pero enfocándonos de los minerales, y obviamente, en el precio de estas mercancías, de esta extracción de minerales, la tonelada de cobre, la tonelada de plata, lo que fuera, no se contabiliza, no se toma en cuenta las grandes afectaciones ambientales, que no nada más son inmediatas, sino que son de largo plazo, y obviamente esto abarata. Si tú no tomas en cuenta en tu contabilidad ambiental o en tu contabilidad de lo que te cuesta producir un lingote de oro, si tú no tomas en cuenta el costo ambiental que tiene detrás, sí. Si tú no tomas en cuenta la explotación social que tiene detrás, todos los conflictos sociales, la pérdida de identidad cultural, la pérdida de las relaciones sociales, porque no hemos hablado de esto, pero parte de esto es que entra dinero que no había, entra una miseria de dinero. Estamos hablando que, bueno, ahora tienen salarios de 1,000 pesos, de 800 pesos. Empieza a circular dinero en los pueblos que no los hacen fantasmas para comérselos como parte del tajo. Y lo que tenemos es, por ejemplo, pueblos aledaños relativamente grandes en los cuales empieza a haber dinero y empieza a aparecer el alcoholismo como una de las figuras típicas. Cuando aparece el alcoholismo, que además se combina con la prostitución, hay casos muy particulares en este país que demuestran esta situación. Y la prostitución y el alcoholismo combinados empiezan a generar una ruptura de las relaciones familiares, empieza a incrementarse la violencia familiar y obviamente todo esto va desarticulando, va desgarrando el tejido social de la zona, ¿no? Y al final lo que quedan son pueblos fantasmas. En el caso de Real de Ángeles, que es una mina que ya cerró, lo que tenemos es un tajo gigantesco, se puede ver de manera satelital y es un hoyo enorme que quedó ahí. Y lo que tenemos es una zona que era agrícola, ganadera, que se vuelve minera y que termina o migrando o trabajando en los servicios, porque ya no hay ni actividad minera, ni se puede sembrar, ni se puede tener ganado, porque quedó destrozado toda la zona en términos ambientales.
Vaya, es que es realmente un resultado de acumulativo que va siendo, como dices tú, de no solamente de una problemática ambiental y ecológica verdaderamente terrible, triste, y para las generaciones futuras, pues, francamente indeseable, pero también está de por medio, ¿verdad?, que no hay ninguna respuesta por parte de las autoridades federales de cómo resarcir particularmente a una población que va empobreciéndose a pasos agigantados y que da lugar pues a estos otros problemas aledaños como la migración y bueno, quizá de una inquietud social que no quiero anunciar, pero podría ser fatal, ¿no? Dice, ¿qué pasa con la zona de Barranca del Cobre donde hay mucha extracción y la gente no está de acuerdo? ¿Sabes bueno, el caso?
No lo conozco puntualmente, pero es todos los casos mineros comparten estas señas. Todos son muy similares, en casi todos hay oposición, en los que no hay oposición surge la oposición cuando se empiezan a ver los efectos altamente dañinos. Entonces, en realidad, el problema no es estar en contra de la extracción de metales. Sin los metales no podríamos tener la estructura material en la que vivimos, no tendríamos edificios, no tendríamos coches, etcétera, bueno, etcétera, ¿no? Pero sí se trata de, primero, qué tipo de técnicas se utilizan, sí, las menos agresivas, para que podamos conservar el medio ambiente, que ya lo hemos afectado tremendamente. Y segundo, ¿qué patrones de consumo somos los que, y en realidad es lo más importante, estamos estimulando? Es un sistema capitalista de producción, es un sistema que se basa en generar consumo creciente como parte de la manera de poder tener una acumulación de capital cada vez mayor. Entonces, estamos hablando de cada vez usted consuma más coches, más celulares, más de cualquier cosa, estamos incentivando este tipo de procesos, que además, conforme va siendo más difícil la localización de vetas puras, sino que ahora hay que buscar concentraciones de metal cada vez menores, pues entonces esto implica una devastación ambiental mayor. Uh-huh. Entonces, sí, parte de la solución también está en cómo nosotros definimos nuestros patrones de consumo en términos de sociedad, pero también en términos personales.
Eso es, con un respeto por delante por el ser humano, por las comunidades que son afectadas y que no son un poco de gente, sino son muchas personas que son afectadas y de ninguna manera resarcidas. Vamos a un puente musical y regresamos. Bueno, ya lo... No sé si...
Continuamos en Momento Económico.
Bien, en este punto me parece importantísimo preguntarte algo que viene en tus escritos, en tus artículos al respecto. ¿En qué consiste esta clasificación de minerales críticos y estratégicos y cuál es su importancia?
Sí, es una clasificación que hace el Pentágono, que tiene que ver con la preocupación que ellos tienen de acceder a recursos minerales, porque cada vez son más dependientes. Esto quedó muy claro, por ejemplo, con William Clayton, que era entonces subsecretario de Estado, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y él decía lo siguiente, es una cita textual de él: debido al serio desgaste de nuestros recursos naturales durante la guerra, debemos ahora importar muchos minerales y metales. Ciertamente hoy somos importadores netos de casi todos los metales y minerales importantes, excepto dos, el carbón y el petróleo. ¿Quién sabe por cuánto? ¿Por cuánto tiempo podremos seguir adelante sin importar petróleo? Entonces ya desde la Segunda Guerra Mundial estaban, cuidado. Y los datos están diciendo lo siguiente. En 1980 Estados Unidos dependía al 100% de 4 minerales, de 16 en el orden del 30 y el 99%. En el 92 la cifra sube de 4 a 8 y al 2008 sube a 18. Hoy en día Estados Unidos es dependiente de 18 minerales al 100% y de 30 más entre 30 y 99%. Uh-huh. Esto es muy grave. Y todavía más cuando vemos los patrones de consumo de Estados Unidos que dicen que 11.3 toneladas métricas de minerales son necesarias para cada estadounidense al año. Entonces, uh-huh, los patrones de consumo de cada estadounidense son tremendos y esto haciendo una presión muy fuerte a Estados Unidos. Y bueno, entonces Estados Unidos hace una clasificación, dice, un mineral crítico es aquel que es esencial en un importante número de procesos productivos, pero que al mismo tiempo su grado de sustitución es bajo o nulo y su oferta es limitada, que puede ser por muchas cosas, porque hay baja capacidad de reciclaje, porque hay cuestiones políticas y de conflictos en donde están los yacimientos, no puedes extraerlo tan fácilmente, etcétera. Y luego dice, bueno, los minerales críticos son, para Estados Unidos, el indio, el manganeso, el grupo de los metales del platino, las tierras raras, ¿no? Y por otro lado están los estratégicos, que son minerales críticos, pero que tienen uso militar. Y entonces son altamente importantes para este tipo de industria. Sí. Y en este caso estamos hablando que para Estados Unidos los minerales estratégicos son las tierras raras, el renio, el cobalto, el berilio, el germanio, el cromo y los diamantes. Entonces, esto es muy interesante porque luego uno va a revisar qué tipo de reservas tiene América Latina y qué tipo de porcentaje, qué cantidad de porcentaje de las importaciones de Estados Unidos de minerales vienen de América Latina y el rol de América Latina como reserva estratégica es mayor.
Exacto. Bien, mira, hay otras dos llamadas importantes porque hacen buenas reflexiones, pero giran en torno a lo mismo, excepto una. El licenciado Avilés dice, bueno, felicita al programa y a ti, y pregunta, y dice, hasta que dejemos de tener un gobierno entreguista que permite el atropello de los extranjeros y les beneficie en todo, México saldrá de la pobreza hasta ese punto y de la crisis en la que se encuentra. Bueno, Guadalupe Reyes dice, esa problemática no solo pasa en las zonas mineras, ya que esto también ocurre en el DF. Se refiere al despojo, a los procesos de despojo. Dice, en el DF, en San Francisco, Tlaltenco y en la Sierra de Santa Catarina, el gobierno del Distrito Federal despojó de sus tierras a los ejidatarios para construir la línea 12 del metro, para hacer casas y también casas habitaciones. Bueno.
En realidad, los procesos de despojo es una característica del sistema capitalista.
Así es. Y bueno, entra en ello esto más el tema de hoy, que es justamente el sector minero, que, bueno, ya lo oímos en algunas grabaciones que conseguiste y son muy valiosas. Por último, solo nos queda agradecerte en todo lo que vale de veras tu asistencia a este programa Momento Económico, siempre interesante, siempre a la vanguardia de los temas más importantes. Te lo agradezco muchísimo, de veras, Giancarlo.
No, al contrario.
Muchas gracias y gracias a nuestros radioescuchas por su interés, por su participación. En los controles técnicos, Socorro Montes. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la conducción y coordinación, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.